Bueno, vamos para el rancho, tomamos mate y volvemos a empezar. La gente me dice y me para, mira que una canción te puede salvar. Cuando estás en la mal y perdido, o ayuda a sacarte del fondo del bar. Ahora hagamos un raconto, 5 estrellas en el hombro. Sabes que venimos de abajo, estamos construyendo, saca los escombros.
Sí, Carlitos, como una canción nos puede salvar, definitivamente. Hacía mucha falta grabar, hermano. La verdad es que han sido semanas, horas, meses y días, segundos, fragmentos, instantes, muy conflictuados para nosotros en la banda. Y eso no nos ha permitido tener como ese flujo que quisiéramos siempre mantener. Pero mire que esta vez me he pensado mucho una reflexión que tal vez la hemos hecho en programas recientes, y es muchas veces nosotros grabando en nuestra cotidianidad, ¿cierto? Diferentes temas, y la gente al otro lado escuchándonos, y quién sabe cuántas veces esas personas han tenido un montón de problemas, conflictos, situaciones, y pues obviamente nosotros seguimos con nuestro día a día, pero cuántas veces hemos sido apoyo para esas personas que están ahí, ¿no? O sea, cuántas veces hemos sido, digamos, ese pilar para que la gente siga ahí a pesar de sus problemas escuchándonos, ¿no? Y que esto sea como un escape también para la gente, que en últimas es un escape para nosotros en ese momento grabar, ¿no? Estar haciendo este ejercicio de catarsis, de coger el micrófono y conectarnos con la banda, pues es, también hace parte como de ese ejercicio de, en medio de las adversidades, agarrarnos de eso que nos pone a palpitar el corazón y que nos vuelve a conectar con lo que somos y nuestra esencia, ¿no?
Sí, claro que sí, Bobcito. Además, porque a veces pasa que, por ejemplo, si alguien está pasando por un mal momento y la música lo que hace es potenciarle esos malos momentos, entonces muchas personas lo que hacen o lo que hacemos es decir, no, mejor me voy a escuchar mi podcast favorito, y que estas personas hablando de otra cosa me distraigan un momento de ese mal momento. Entonces siempre ahí está un poco la magia, y me parece muy bonito lo que dice sobre que es en doble vía. Catarsis para el que escucha, catarsis para el que habla, en este caso nosotros. Y bueno, no, pues aquí siempre estamos en la banda y en esta oportunidad en el camerino, y saludando como siempre a todos con el buenos días, buenas tardes, buenas noches.
Y sabe que además, Carlitos, pues es muy especial, porque han sido momentos de mucha reflexión, ¿no? De pensarnos la vida, lo que queremos, lo que soñamos, para dónde vamos, qué retrocedemos, qué agarramos del pasado, cómo afrontamos el futuro y el presente. Y en esas reflexiones, en estos días le contaba a alguien del podcast, me senté a conversar con alguien y le pues, ay, ¿cómo así? Y cuéntame, ¿qué haces? Y ay, qué chévere, y ¿cómo así? Y entonces la banda. Y una de las reflexiones a las que saqué en ese momento con esa persona era que entre los dos había una magia, hablando de usted y yo, había una magia muy especial y muy bonita, que era lo que finalmente tenía el podcast durante tantos años vivo, ¿no? Y creo que en algún momento también hablamos de este tema, ¿no? Un poco como de esa conexión, siempre que muchas veces no, creo que el 98% de las veces no hay nada preparado, a menos de que haya un guión, que es cuando hacemos cómic narrado o Carlitos y Mr. Spoiler, pero el resto de veces no preparamos nada y fluye la conversación de una manera muy mágica. Y como nos lo ha manifestado muchas veces la gente, se conecta con esa magia y eso que finalmente nos hace estar aquí, ¿no? Y el camerino nos permite precisamente sacar un poco más de nosotros, más allá de ese geek, más allá de ese ñoño, más allá de ese alguien que habla de cómics y que lee y que ve una serie, una película, o que se pone una camiseta de Spider-Man. es hablar un poco más de quién está ahí detrás de ese ñoño, ¿no? Y hablar como de este tipo de cosas, porque yo no sé si fuéramos, el título de este podcast fuera El Pingüino, y empezáramos a hablar de esto, la gente decir, pero pa, no vas a hablar pues del pingüino, y que estás hablando de tu vida, güey. Ya llevas 5 minutos de programa hablando de que la reflexión sobre lo que estás viviendo. Entonces el camerino, me encanta este formato que existe ya hace 2 años tal vez en el programa, en el podcast, pero nos ha permitido precisamente hablar un poco de esto y que la gente que yo sé que está ya escuchándonos se conecta, digamos, como con estas conversaciones que finalmente son orgánicas, ¿no? O sea, y que yo sé que mucha gente también se siente identificada porque o está o estuvo en algún problema, y qué pasó durante ese momento, ¿no? O qué está pasando durante este momento que estás viviendo, lo que estás viviendo, ¿no? Y para que, en últimas, uno muchas veces reflexiona eso, ¿no? Y uno dice, marica, nos pasa a todos, o sea, fresco que esto no le pase solo a usted, fresco que esto no es, que es que usted tiene la nube negra y le llueve sobre su cabeza solamente. No, hermano, o sea, la vida es esto, y seguramente muchas personas comparten o compartimos sentimientos, emociones, sensaciones muy fuertes. Y par la palabra, le decía eso a esta persona y le decía que eso es mágico, y que para mí hoy en día a los 44 años es de las cosas más valiosas que yo tengo en la vida, y que después del momento que estoy viviendo, de las cosas que yo digo que hace parte de mi ser, que ha venido acompañándome y es importante para seguir siendo quien soy, pues es esto. Y la reflexión y el pensamiento que le mando a cada uno es como, ¿qué te está conectando? ¿Qué te va, qué, piensa que te vuelve a conectar con tu ser? ¿Qué hace parte de eso que necesitas volver a recuperar para volver a estar y volver a ser eso que eres? Esa es la reflexión, ¿no? O sea, como que en últimas, pues nos lleva, digamos, todo esto. Y para darle ahora sí la palabra, es la banda ha estado viviendo 2 años, digamos, con mucho movimiento interno en nuestros integrantes, con movimientos muy fuertes, porque yo sé que todos los días pues hay problemas, que en el trabajo, que la plata, que la factura, que el arriendo, que lo que sea, pero nos hemos enfrentado a situaciones similares, entre comillas, y que pues han sido difíciles, ¿no? O sea, el que Carlitos esté al otro lado de la galaxia pues no es gratis, y que yo esté hablando de lo que esté hablando pues menos es gratis.
Y sí, claro. Claro. No, yo creo que lo que dice Bobcito de uno poder recordar como qué es lo que lo conecta y lo que tal vez lo mueve, eso es clave. Y cada quien lo irá descubriendo también en sus procesos. Las crisis lo que suelen traer es como la oportunidad de, como todo tambalea, todo se mueve, muchas cosas se caen. Después decidir como de todo eso que se cayó, qué levanto y qué me sirve para continuar, ¿no? Y bueno, en nuestro caso, la banda justamente siempre ha sido un motor y una oportunidad como de, o de encontrar más motivación o de volver a soñar. Es interesante, la verdad, y llevamos mucho tiempo haciéndolo, entonces obviamente nos ha atravesado en momentos de la vida, tanto muy felices como muy tristes. Y bueno, yo creo que eso también es lo que hace que la banda tenga como una armadura tan potente. La armadura de Pegaso.
Total.
Es... Banda, suéneme ahí algo de Caballeros del Zodiaco para los que llevan 7 minutos escuchando esto.
Sí. Y sabe que esta música, en últimas, lo conecta a uno un montón, porque, digamos, en estos momentos en los que uno muchas veces no está bien, a mí me pasa que la música me vuelve, como que me atrapa y me conecta. Y ahora que usted hace esa reflexión, mire que de hace algunos meses atrás hicimos ese programa de la psicología de los personajes a partir del libro, pues, de la inteligencia emocional, de la superinteligencia emocional. Y en estos momentos es cuando más me doy cuenta de que haber leído, por ejemplo, tanto Batman o haber leído tanto Superman o estar tan conectado con estas historias de resiliencia, es cuando yo más saco todo esto que he leído. O sea, porque es que el cómic no es simplemente la historia, y detrás de esto hay todo un montón de infraestructura. Por eso hice tal vez como hincapié en ese libro, porque tiene que ver con la psicología. Y también uno como coge, digamos, esa fortaleza de Batman, ¿no? Tantas veces caído en medio de su oscuridad y cómo se levanta a pesar de lo paila que pueda estar la situación. Eso creo que en estos momentos ha sido como súper bonito y me ha conectado un montón y me ha permitido también salir a flote, digamos, de situaciones o de momentos muy tristes, ¿no?
Claro, claro, claro.
Porque pues los valores que en el caso de Superman son espectaculares. O sea, haber descubierto eso de Superman, más allá de lo que todos conocemos de los poderes y que es el wow de DC y todo lo que quieran, detrás de los valores y de lo que hace que Superman sea quien sea y quien es, y que sea un ejemplo para el universo entero, pues es cuando uno en estos momentos agarra, digamos, parte de esos valores y de esa integridad y de esos momentos en los que ellos han estado en momentos muy oscuros o en momentos en los que pueden tirar la toalla y no la tiran, ¿no? Y siempre salen avanti, digamos, de esas adversidades, ¿no? Lo digo de ellos, pues porque obviamente, digamos, son dos personajes que son muy entrañables, pero por ejemplo son muy humanos, ¿no? O sea, sé que otros ejemplos son, pero sí, yo sé, estoy hablando de los que me conectan, pero ellos son muy humanos. En el caso de Superman, pues comparte y vivió como terrícola sin ser un superhéroe casi media parte de su vida y convive todo el tiempo con los humanos, y obviamente pues también Batman siendo tan terrenal, sin poderes, enfrentando lo que enfrenta. Entonces, Carlitos, esto es espectacular, porque pues la reflexión última que uno puede sacar de esto es como los cómics, las lecturas y todo este universo ñoño siempre nos ayudan a salir adelante. Y sabe que me tocó mucho una vez, hace un año que estuvimos, año largo que estuvimos en el estreno de Flash, vimos a un chico cosplay y usted me contó la historia de él y me dijo, y estaba con su mamá, no sé si lo recuerda, y usted me contó que ese chico, a través del cosplay y de este mundo geek, se salvó del suicidio, y su mamá lo acompaña porque yo creo que la mamá se hizo consciente de la importancia que este mundo tiene para su hijo, al punto que le salvó la vida. Y haber tenido esa imagen que se me quedó ahí, pues sí que hace especial esto, Carlitos, porque ¿cómo es posible que alguien se salve del suicidio viendo esperanza en los superhéroes? O sea, pues eso es mágico, ¿no?
Sí, y yo creo que también lo que pasa es que mucha gente encuentra, incluso tarda, pero encuentra en este mundo geek el lugar al que pertenece. Mucha gente encuentra que tal vez por fuera era juzgado o ridiculizado por su gusto a todo este mundo, y luego encuentra un lugar donde no, donde al contrario ese gusto lo hace especial. Entonces yo creo que eso también es muy bonito, y en el caso de la historia del chico, es eso también, ¿no? Haber encontrado en la comunidad geek un lugar donde poder compartir su felicidad, su pasión y una nueva motivación para vivir. Eso es muy 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 importante.
Yo creo que no solo a él, sabe que uno muchas veces en Instagram ve las historias de personas y realizadores de contenido, influencers, digamos toda esta gente que está como en este gremio, y a veces uno los ve que están pasándola mal. Y como la comunidad que cada uno tiene conformada, pues le ayuda también a esas personas a salir avanti de esas crisis, ¿no? Y de esas situaciones.
Mire que, por ejemplo, acá, hablando de todo un poco, ya que estamos en el camerino, aquí, por ejemplo, en España ocurrió lo de la Dana, que supongo que algunos sabrán porque pues fue algo muy tremendo y esos como fenómenos climáticos que terminan causando tragedias, que provocan avalanchas y terminan un montón de barrios o ciudades llenas de lodo, muere gente atrapada, animalitos, bueno, un montón de cosas. Justo también en Colombia, por ejemplo, nos está pasando también en ciertos departamentos. Y lo que uno ve es como también todo ese mundo geek empieza a mostrar solidaridad. Aquí, por ejemplo, la librería a la que yo voy mucho, la de Tomos y Grapas, hicieron una campaña para como comprarles cómics y libros a un montón de, digamos, de niños y de personas que se están viendo afectados por la situación en Valencia. Y es chévere eso, es chévere porque además el ejercicio era, bueno, ¿cuál cómic le compro, por ejemplo? Ah, bueno, me voy a comprar este, pero bueno, ¿cuál compro yo para donar? Y bueno, ahí se generan unas cadenas como de solidaridad muy bacanas a través del arte y a través de las historias y de los cómics.
Ahora que usted está diciendo eso, acá en Bogotá, hace, no sé, una semana tal vez hubo una inundación en la autopista norte que, pues, uno veía las imágenes y parecía... Uy,
tremenda.
Como pasó allá en España. Y una historia bien particular que casi no se viralizó fue que hay un integrante de Marvel Fans que tiene una mega ultra camioneta que ha hecho parte de exhibiciones en Comic Con y en Sofa. Y el man se fue con su camioneta y fue el que ayudó a sacar un montón. Pero estamos hablando de una camioneta como, no sé, o sea, a ver, como en películas, como cuál, como la de Profesión Peligro, y estoy hablando de una serie demasiado vieja.
Más o menos,
más contemporánea, sí. Mad Max. Como una camioneta con unas llantotas así gigantes, que era la única camioneta que podía ingresar sin problema y cagado la risa allá. Y el hombre, hasta por allá el alcalde y todo, hasta le hizo, o sea... Fue una cosa impresionante y es bonito como desde lo que podamos, porque usted acaba de poner un ejemplo de una campaña en España, pero también en Colombia la manera en cómo se pudo ayudar y un man que se puso la capa y sacó un montón de carros de allá, es muy bacano. O sea, yo decía, si yo tuviera una camioneta yo hubiera hecho lo mismo y me hubiera sentido tan feliz de ayudar a la gente. O sea, qué chimba uno poder decir... Tengo un batimóvil muy equipado y voy a ir a ayudar a la gente. Y ni siquiera la policía tiene un carro de esos. Es impresionante cómo los bomberos no tienen una camioneta de esa envergadura para ese tipo de situaciones. Bueno, es digamos, esta es una gran oportunidad, como creo que ya lo han escuchado durante lo que llevamos del podcast, y es como, digamos, este mundo geek nos ayuda siempre a conectar y a salir de la oscuridad, ¿no? De momentos difíciles que todos, obviamente, como seres humanos vivimos, porque es inevitable, por más que uno busque la felicidad, en busca de la felicidad, pero la felicidad también se construye a partir de la tristeza y la felicidad también se construye a partir del dolor, ¿no? Como cada vez me vuelvo más íntegro, como cada vez, digamos, el dolor me vuelve más maduro, como el dolor pues me hace poder tener estas reflexiones que no sé si sin el dolor si las hubiera sacado, ¿no? Imagínese uno siempre viviendo en fiesta, pues yo no sé cómo sería la vida, ¿no?
¿Sabe otra reflexión que creo que compartimos los dos por chat? Por ejemplo, muchos de nosotros, y seguro que muchos de los que nos están escuchando y las que nos están escuchando son coleccionistas. Y yo le hacía la reflexión a Bobcito de cómo en un abrir y cerrar de ojos, en una tragedia como por ejemplo lo del cambio climático, pues tu colección se puede perder por completo. Y cómo entonces en ese momento empiezas a reflexionar sobre lo que es valioso o por qué esto era valioso o si era tan valioso como tú creías. Y eso me parece que es un conflicto muy interesante. Yo cuento una anécdota personal, y es que yo era un maniático con el tema de cuidar los libros hasta que tuve mi segundo perro y lo dejaba solo en casa, y cuando llegaba siempre me había sacado un libro y lo había mordido. Al comienzo me daba mucho mal genio, y luego como entender primero que era un cachorro que iba a ir aprendiendo y tal, que había que enseñarle, y segundo que su amor me hizo que dejar esa manía, ¿sí? Obviamente me gusta cuidar mis libros, pero era como, te amo más a ti, Coco, que te valgo hasta que me hayas hecho esto y que me hayas dañado algo que para mí era tan, tan importante. Entonces, me acuerdo mucho que, por ejemplo, aquí una de las personas que fue afectado por lo de la Dana en Valencia se metió a la casa a tratar de rescatar sus camisetas de fútbol. Aquí que hablamos, sobre todo Obsito, que habla tanto a veces de fútbol y lo geek. Y yo decía como, las camisetas ya están embarradas. Esa persona tuvo que encontrar otro significado en eso, porque no es, ya no debe ser el significado de esto lo voy a vender caro o esto tal. No, ya las camisetas están embarradas. Eso es porque algo significa para ti más allá de eso. O son las camisetas que te recuerdan una felicidad que te dio ese equipo. Sí, por ejemplo, yo de mi equipo tengo la camiseta de cuando ganó la Libertadores. Esa camiseta yo no pienso en venderla, me recuerda ese momento. Sí. Y eso me parece que el coleccionismo y esto de hablar de hacer catarsis geek te pone a pensar, ¿no? A veces como, ¿cuál es el valor de esa colección? ¿Por qué la tienes? Si ocurriera una tragedia en este momento y tu colección se echara a perder, ¿qué sentirías o qué tratarías de rescatar?
Y mire qué reflexión tan chimba. Uf. Porque uno la puede mirar, y yo puedo mirar mis muñecos aquí atrás, que estamos grabando por Skype. Y uno puede pensar qué significan esos muñecos. O sea, si ocurre un temblor y se caen y se quiebran, inevitable. Pero lo que pasa es que eso que usted está diciendo es cómo lo físico agarra un significado muy especial para uno como persona. Y la reflexión está muy interesante, y si uno la pierde, ¿qué pasa, no? O sea, en últimas, no se va la esencia, se queda. Le voy a poner un ejemplo. Esta gorra para mí significa un montón, y la porto con mucho orgullo y con...
Me voy a poner la gorra.
Saco pecho y me encanta, o sea... Pero es algo físico. Entonces, si yo salgo aquí a la 13 y llega una lámpara y me la lleva, se me llevó la gorra, marica, algo que para mí es muy importante, pero la banda está, la banda va a seguir, la banda no se va a acabar porque me robaron la gorra. Entonces la reflexión acá es, si el muñeco se quiebra o si la colección se daña, pues yo no voy a dejar de ser geek. Lo que pasa es que claro, me duele porque me costó, invertí plata, lo que sea, tiempo para la colección, un año haciéndola, lo que sea, pero la esencia sigue. O sea, el man no va a dejar su amor por las camisetas, por sus equipos de fútbol o por su equipo. El man va a seguir amando el fútbol, independiente de si sus camisetas se arruinaron. Pero mire que aquí la esencia es el ser. O sea, la reflexión en últimas de esto que estamos hablando es, lo físico está, pero la esencia no se va a ir. Sí, o sea, esto va a estar acá. Eso, por más que a usted se la roben, se pierda, se dañó y se destiñó dentro de 6 meses, la banda va a seguir. El gusto por los superhéroes va a seguir, o por lo que físicamente ya no tengo, ¿no? O sea, pues esto da pie para un montón de reflexiones, ¿no? Destapemos una pola más bien, pero sí, pues, ¿qué
reflexión? Y sabe qué le iba a decir también, tal vez nos hace pensar en que uno de los momentos más valiosos del coleccionismo es el momento en que lo adquieres, y darle mucho valor a ese momento en particular, no como uno más para la colección, sino ese momento en el que lo conseguiste, te llegó, lo destapaste, es el momento que va a ser irrepetible, porque es el momento como de mucha alegría y de júbilo. y tal vez por el que vale la pena haber vivido todo o haber tratado de conseguir algo. Y bueno, ese tema es interesante y a mí me puso a pensar mucho porque yo era mucho como muy de en serio de cuidar, o me estresaba cuando algo se partía, y ahora trato de decir como bueno, son cosas importantes, pero a mí la verdad los que me hicieron esa terapia fueron mis mascotas. Que de hecho me acuerdo, por ejemplo, que Botas, mi gato, me rompió un vaso, un pocillo de Breaking Bad que me había regalado Consta. Los que siguen el podcast seguro de pronto saben quién es porque alguna vez hablamos de él. Y me dolió mucho cuando, o sea, me dio mucha rabia porque era un regalo que me había hecho él y que además ya es un vaso que no se consigue porque es una serie que ya pasó hace mucho tiempo. Pero como que uno aprende como a soltar y dice, bueno, ese vaso en su momento fue algo importante y mire que aún lo recuerdo y su recuerdo es lo que conservo de él, ¿sí? Más allá de que ya ese vaso no está conmigo.
Y vuelvo a la misma reflexión, el vaso está roto, pero la relación entre ustedes es más fuerte aún. O sea, no se va a acabar, ni se quebró, ni se dañó, ni no pasó eso. O sea, una vez volvemos a la reflexión de lo físico sí es importante, pero finalmente la esencia y lo que nos construye como seres humanos es lo que nos sigue manteniendo vivos, ¿no? Qué bonito que además una mascota pues tenga la posibilidad de enseñarnos ese tipo de cosas, ¿no? Para mí ahora, por ejemplo, estar con Brisa, que es mi perrita, mi hija, una labradora, pues es... no puedo ni siquiera describir lo que me genera estar con ella ahora, o sea, que me acompañe en estos momentos. O sea, es como... yo les confieso que he estado con ella acá y me pongo a consentirla y le agradezco, le digo gracias por estar acá conmigo, le doy besos y le digo gracias por hacer parte de mi vida, gracias por estar acá, gracias por existir, gracias por estar conmigo, gracias por acompañarme en estos momentos, gracias por regalarme de tu tiempo y de tu esencia. Como un animalito, Carlitos, te puede, digamos, conectar tanto con como contigo mismo y te puede dejar, por eso nos duele tanto las partidas de ellos, porque pues porque se convierte en un... yo no sé cómo has hecho Carlitos para no estar con Coco, se los voy a decir hoy acá. Lo ha logrado. Yo no sé qué sería de mi vida si Brisa no estuviera ahora, y no sé, se lo he dicho a Carlitos antes, yo no sé si ambos, me refiero a Brisa y a mí, resistiríamos una separación como la que Carlitos tiene ahora con Coco. De admirar, muchísima fortaleza, y siempre se lo he dicho, yo quiero estar ese día que ellos dos se encuentren nuevamente. No me quiero perder ese momento, no me lo quiero perder.
Eso le iba a decir justamente, de la parte más dura es esa, porque al final nosotros prendemos el computador, el celular, lo que sea, y estamos ahí hablando. Y pero una de las cosas más frustrantes, no sé si a alguno de los que escucha le ha pasado, es que tú puedes estar haciendo una videollamada con tu familia y el perro puede estar ahí al lado y tú puedes gritar a través del computador el nombre del perro y el perro no te escucha. Entonces, si hay alguien con el que tú realmente no puedes conectar virtualmente, es con tu mascota. O por lo menos a mí es mi caso. Y eso es dolorosísimo, dolorosísimo. Es muy doloroso. O sea, de las partes que yo más sufro es justamente estar lejos de ellos. ¿Por qué no? O sea, como que lo ves ahí, pero tratas de llamar su atención y no está. No sé, digo, seguramente alguien... algún experto en mascotas, en animales, nos dirá como si sí, es que de pronto ellos no pueden escuchar las ondas de ellos, no sé qué, o no sé cuál será la explicación científica, pero ese no poder contactar es muy duro. Es muy duro.
Es por la energía, Carlitos. Pues podría decir que es que ellos sienten esa energía. Entonces cuando, si tú le hablas, ellos no sienten que estás ahí, la presencia, el olor, que pues para ellos es tan importante. Y como no sienten nada, solamente escuchan una voz que seguramente pues ellos harán gestos como, uy, marica, la voz de este man, pero no está acá.
No, es que a mí lo que me pasa es que ni siquiera, marica, ni siquiera, Y eso es muy frustrante, es muy triste, pero bueno, es como parte también de la experiencia de estar lejos. Pero sí, yo también me cuento los días del día en que me reencuentre con Coco y con Botas.
Uf, no, pues si yo dejo de verla.
Que además hay una anécdota, es que Bobcito muy amablemente me regaló unas fotos antes de venirme con ellos dos. Nos vimos un día de parche en la casa y nos pusimos a tomar fotos y son fotos que atesoro mucho porque justamente fueron mis últimas fotos con ellos, pero además son como la familia que en ese momento yo tenía.
Y el esfuerzo que hace Carlitos de irse y hacer todo lo que pues hizo y está haciendo y haberlos dejado a ellos es un esfuerzo gigante, o sea, son de esos esfuerzos que en últimas uno lo reflexiona cuando está en un momento como coyuntural de su vida y dice, ¿qué debo hacer? ¿Qué camino debo tomar? ¿Qué decisiones debo tomar? Que es un poco lo ato a lo primero que decía cuando arrancaba el podcast y es como hay que pensar es cómo nos conectamos otra vez con nuestra esencia, con lo que somos realmente como personas, ¿no? Y tal vez el momento que estamos pasando pues es solo un momento, pero esas reflexiones y esas decisiones son importantes para volvernos a conectar. Seguramente que cuando Carlitos vuelva y se encuentre con ellos pues va a ser otra persona, distinta a cuando se fue. Y eso para mí es lo más bonito. Y ahí es cuando uno dice, check, cumplí. O sea, me fui con este objetivo y volví siendo lo que quería hacer. Y volverme a encontrar con ellos siendo la persona que ahora soy. No la persona que me hubiese podido quedar si no me hubiera ido y tal vez dándole no lo que yo era o lo que realmente quería darles. Y no solamente a él, Carlito, sino a la gente que lo rodea a uno,
Sí,
sus
total, total.
papás, sus amigos, su gente más cercana, su pareja en el caso que tengan. No sé, o sea, en últimas es un beneficio para todos, ¿no? O sea, no solamente es uno el que está creciendo y evolucionando, sino que también le está generando un mejor ambiente a quienes en últimas lo han acompañado y lo seguirán acompañando a uno hasta que se muera. Eso pues me parece que es lo más bonito de las crisis, o sea, la reflexión que podríamos sacar de este programa, aparte de que se convirtió en una catarsis para nosotros, es pues además una reflexión para ustedes que nos escuchan y es, como decía Darío Gómez, nada es eterno en el mundo. Pero sí creo que es importante que pensemos que muchas veces creemos que no vamos a salir de ese momento, que la crisis es como, pucha, pero ¿cuándo esto va a acabar este dolor? ¿Cuándo se va a terminar esto que estoy sintiendo? Pero eso va a acabar, créanme que todo en la vida evoluciona y sana. El tiempo creo que es el único de los que uno puede, si usted decía ahora que no hay un método, Carlitos, que no hay una manera en cómo la gente a uno le puede decir, pero ¿cómo salgo de acá? No hay una fórmula. Yo creo que una de las tal vez fórmulas que la gente podría implementar es el tiempo. El tiempo pues te ayuda a sanar y el tiempo es sanador y te ayuda, digamos, a que en el paso de los días tú puedas ver la diferencia de cómo te estás sintiendo y cómo al principio te sentías y hoy en día cómo te estás sintiendo. Es una evolución, pero eso
Sí,
solamente el
total.
tiempo lo dará. Es imposible que usted al otro día de la crisis, del momento que te estás llevando a esto, puedas reflexionar eso, puedas decirlo. Yo creo que el paso de los días es que uno le permite poder hacer este tipo de reflexiones y poder, digamos, conectarse como con esa solución. Eso es lo más bonito de esto. Creo que es la gran reflexión que queda como de esta conversación ñoña geek personal sentimental.
Sí. Ahorita no lo recuerdo muy bien, pero hay un escritor japonés que se llama Murakami y tiene una reflexión sobre lo que hace es como una metáfora de cómo las crisis son un poco una tormenta y cómo uno atraviesa la tormenta y cómo sale de la tormenta. Búsquenla por ahí porque es interesante y le ayuda a uno como también a reflexionar sobre las crisis. Oiga, Bobcito, antes de que terminemos, le tengo una anécdota de esas anécdotas que siempre salen. Pero bueno, antes que la banda toque ahí alguito y nos dé paso para contar esta anécdota que incluye al señor Cashen Andor. Bobcito, pues imagínese que si ustedes siguen arroba banda del cómic, seguro sabrán que yo trabajo en un restaurante mientras ando aquí en el borde exterior. Y me llegó un... ya habíamos visto que Aragorn, el señor Aragorn del Señor de los Anillos, había pasado por el restaurante y lo habíamos saludado y tales. Pues imagínense que estaba un día trabajando y se sentó Diego Luna, que es el actor mexicano que interpreta a Cassian Andor en la saga de Star Wars. Con él, infortunadamente, no pude como sacarme ninguna foto ni nada, pero dije, bueno, contemos la experiencia en el camerino. Llegó muy, muy tranquilo, muy buena onda, un tipo que realmente transmite como una energía tan, tan bacana. Y no, estaba con una amiga, se sentó, se tomó un par de cervezas, se comió unas patatas bravas y me pareció muy, muy buena onda. Entiendo que están grabando, ¿no? Ya deben estar grabando porque eso se estrenaba. Ah, no, ya eso ya se terminó, ya lo deben estar es por estrenar, ¿no? Y bueno, pues sí, ahí por ahí conocí a Diego Luna en el restaurante.
Que por cierto, qué temporada uno tan, tan cerda. Y pues hay mucha expectativa con la 2, ¿no? Creo que hay esa expectativa y como la respuesta del fandom frente a la promoción de la segunda temporada, pues es cuando uno dice, creo que a la gente le gustó mucho esa serie, creo que la gente vio un gran producto en esa serie, y como le hemos dado palo a otras cosas de Star Wars, creo que ese es un buen producto. No hemos hablado en la banda, yo la vi, pero Carlitos no, y pues por eso digamos no se ha dado, porque también... valga el momento para decir, han pasado tantos productos, algunos los ha visto Carlitos, otros los hemos visto entre los dos, o sea, de algunos hemos hablado, de algunos no hemos hablado, pero digamos que no hemos hecho una reacción decente como debe ser, precisamente por eso. Pero qué bonita esa
oiga,
pues eso que está contando Carlitos, porque además en ese restaurante le han pasado, no es la primera, ¿no?
Sí, no, es la primera. Es muy curioso, porque sí, a veces terminan entrando personas que uno no se imagina. Pero ¿sabe qué le iba a decir? Que le quería hacer una pregunta, y es, ¿hay algún episodio que le duele que no hayamos hecho? O sea, que usted diga como, tenía muchas ganas de hablar de esta y no hablamos. En toda la historia, no tiene que ser pues ahora, pero que usted diga como, esta se nos pasó.
Yo creo que hay varias.
Una, dígame una.
Tal vez
una,
muchas.
Dígame una.
Tal vez muchas. Porque es que valga el comentario y la pregunta para, pues, o sea, contar un poco como la reflexión interna de la banda. Y es que muchas veces hemos sentido la presión de hacer como todo el contenido que sale hoy en día, que además cada vez es más, ¿no? O sea, cada vez es más. O sea, hace un año no salían tantas como hoy en día, y creo que en 2 años vamos a tener más de lo que hoy en día sale. Entonces, pues esto es una cosa que va creciendo. Pero nos dejamos de meter tanta presión precisamente porque no podemos tener el ritmo que tendría un medio de comunicación de reaccionar casi cada 8 días a cosas. Podríamos hacer un programa casi diario para reaccionar de cosas que pasan a diario, y tendríamos programas por lo menos cada día por medio, pero nuestros tiempos de trabajo, de familia, de esta crisis, pues no nos dejan mantener ese ritmo. Por eso pues no nos hemos metido presión para pues reaccionar a todo. Por eso digo que hay muchas.
Pero dígame una.
Más allá de no meternos presión, yo creo que X-Men, ejemplo, la serie animada.
Sí, X-Men, de acuerdo, coincido.
Pues como reciente, que me haya dolido que no hubiéramos hablado. Andor, por ejemplo, que es una buena serie de Star Wars, que no, pues tal vez que no hubiéramos hablado, cagada. O sea,
también cuál, Invincible, por ejemplo, que yo me acuerdo.
También, o sea, y mire que lo curioso es que ambos la vimos.
Entonces
no es porque tal vez usted no la haya visto o yo no. Ese es un buen ejemplo de algo que vimos ambos, pero no ha habido tiempo de sentarnos a grabar. Tenemos un especial de Batman musical, no lo hemos grabado y ya está listo.
Esto
es chévere que lo hablemos
bien
porque
particular. Pero ese Batman le ese saquémoslo, ese sí lo podemos sacar, que
total, no tenemos total. Pero, ahí pero si ven que, o sea, que voy con la reflexión y la pregunta, y es que estamos tranquilos, no nos presionamos y no nos vamos a meter presión. Y a veces nos han dicho en el grupo de Telegram como, ay, reaccionen a este, y estamos esperando que reaccionen a esta y a esta y a esta y a esta, y nos ponen como 6. Y nosotros, uy, pucha, o sea, qué bacano poderlo hacer. Y créanme que yo sé que la gente muchas veces está esperando qué pensamos nosotros de esa serie o de esa película, y no lo hemos hecho. Y la gente queda como, nos quedamos sin saber qué piensa la banda sobre esto. Y es cagada, o sea, hay que decirlo, es cagada. Pues porque si ustedes están esperando algo, pues deberíamos nosotros también darles eso que están esperando. Pero este camerino, creo que el que lo ha escuchado hasta aquí, entiende esto que y por qué no hemos reaccionado a todo.
Es difícil a veces.
Entonces, pues la explicación creo que ya está. Pero a futuro, pues la banda irá moldeándose a las necesidades. Pero cada vez, y lo voy a decir, y Carlitos me rectificará si estoy en lo cierto, ¿no? Cada vez con menos presión. O sea, cada vez más haciendo lo que disfrutamos y haciendo lo que nos gusta. Que, por ejemplo, esto es un camerino. No, y no hicimos Pingüino. Podríamos haber hecho Pingüino hoy. Y no lo hicimos, hicimos camerino. ¿Por qué? Porque dejamos fluir y estamos más como con nuestra onda y nuestra sintonía. Y que Pingüino llegará, seguramente llegará, porque sí es un gran producto que vale la pena hablar de él, y seguramente en nuestro momento saldrá. No vamos a hacer promesas, no vamos a decir que entre 8 días, que entre 15, saldrá. Esperemos que muy pronto, pero saldrá. Pero sí, creo que esa pregunta que me ha hecho Carlitos, pues dio pie para hablar de un tema interesante, que es pues como estos últimos acontecimientos a reacciones que no hemos podido tener. Y que no tendremos, porque hay que decir, saldrán productos de los cuales seguramente no vamos a hablar.
Sí, yo creo que ya hay cosas que seguramente ya también por la emoción, las ganas se van perdiendo. Y como dice Bobcito, ya también respondemos a un tema de dejar que la cosa fluya, que tenga su propia energía. Yo por contarles, y ya para cerrar, por ejemplo, estoy viendo Dragon Ball Daima. Y estoy muy feliz, la verdad que paso un gran, gran, gran momento cuando lo veo. Son 20 minutitos con Goku y sus ocurrencias, volver a ver a Goku chiquito. Una aventura que la verdad está como en esa primera etapa de descubrir el mundo demoníaco, que es donde se está dando la trama, y está chévere. Me ha gustado, pues por algo también, fue algo que Akira Toriyama nos dejó antes de morir. Y tengo mucha curiosidad de ver cómo va a terminar, porque siento que para llevar creo que 5 o 6 episodios aún falta mucho por contar, así que yo supongo que es una historia que no termina. Y ahora no sé, pues con la muerte de Akira, cuál va a ser el futuro de esa serie, ¿no? O no sé si de pronto sí tiene un cierre contundente, pero por el ritmo que lleva hasta ahora la serie, que es bastante lento, y en este caso no lo digo lento como algo malo, porque la verdad uno se disfruta los capítulos de Goku haciendo bobadas, porque hay capítulos donde es como Goku con los chistes de comer harto, o Goku haciendo cualquier ocurrencia. Entonces me imagino que la serie va a seguir manteniendo ese ritmo muy progresivo, y digo, bueno, ¿y qué irá a pasar ahora con esta trama? Pero se la recomiendo, me ha gustado mucho, y seguro ahí en stories normalmente estoy colocando cosas sobre esa serie, que es otra forma como de que estén pendientes de nuestras sensaciones y opiniones sobre lo que está pasando en el mundo geek. Pero sí, y me sorprendió que Juanquita también la está viendo, y bueno, seguramente Bobcito al menos algo se antojará en algún momento de pellizcar. Pero sí, yo he estado viendo esa, leyendo mucho también, mucho cómic europeo, que es otra forma también de uno de reflexionar y de autodescubrirse. Y bueno, muy pronto seguirán viendo cositas ahí. El Pingüino me encantó, como deben saber, y hablaremos en algún momento más de eso.
Sí. Y creo que Carlito está leyendo demoníacamente, bestialmente, y eso está muy bien. Y además, digamos, cada vez que yo veo un post de sus lecturas, pues es como la motivación siempre a retomar esas lecturas que recomienda Carlitos. Eso pues me parece espectacular, y yo pues obviamente en su momento seguramente también me volveré a conectar. Pues Carlitos, yo creo que este camerino era importante, hacerlo por nosotros, sobre todo por nosotros. Y quien se haya conectado con nuestro discurso, pues chévere, bacán. O sea, esa es como la idea, ¿no? Que la gente también se pueda sentir a veces identificada, y quien esté en un momento de plenitud, o sea, que en ese momento diga, pero marica, yo no tengo problemas, pero yo estoy como una chimba en mi vida. ¡Qué chimba, marica! ¡Valores! O sea, claro. Aquí es cuando uno tiene que decir, bueno, de esto que tengo, ¿cómo lo atesoro? ¿Cómo valoro esto que tengo y no lo daño con mis decisiones, con mis malos momentos, con mi forma de ser? ¿Cómo atesoro esto y lo potencio para que esta estabilidad y esta vida que estoy teniendo tan bonita en este momento, que digo como todo está muy bien, el amor, o yo solo, o el trabajo, o el dinero me está fluyendo, o lo que sea, pero cómo también valoro esto cuando estoy bien, ¿no? Esa también es como la reflexión para quienes digan, pero pues yo no la estoy pasando mal, yo estoy en este momento muy bien. Pues como también valoras cada vez más eso, ¿no? Eso también me parece que es importante. Por mi lado, Carlitos, pues nada, enviarle un abrazo gigante a todo el mundo, a toda la gente que nos escucha. Sé que tenemos mucha gente repartida en diferentes partes de la galaxia, y a todos ellos pues un abrazo de nuestra parte. La banda sigue cada vez más fuerte que nunca, solo que pues no estamos supeditados, como hoy en día sucede con tanto generador de contenido, que pues todos intentan de manera valiente mantener un ritmo frenético con tanto producto que hay, y aplaudo de la manera más respetuosa y valoro que toda esa gente saque tiempo de su vida para hacer contenido. Yo a veces no sé cómo la logro. O sea,
sí, eso es verdad, Bobcito.
Le voy a poner un ejemplo. Acá, pues, en Colombia, hay un relator que se llama Eduardo Luis, el Toxic, muy famoso. Y el man, pues yo lo empecé a seguir hace un tiempo en sus redes personales, y es una persona que no descansa, pero para mantener ese ritmo es, no, o sea, yo no sé, el man, en algún momento el man va a colapsar, porque es que el man tiene podcast, tiene emisora, tiene programa en YouTube, o sea, estoy hablando aparte de su canal Win y de todo lo que el man hace, relata y demás, pero uno lo ve todo el tiempo, y a veces sucede y ha pasado que el man está en un restaurante con su familia entre semana, se termina el partido Cali, no sé, Cali América, y el man desde el restaurante, bueno, estoy aquí en una cena familiar, pero pues cómo no iba a reaccionar al partido. Y decía, qué locura, marica, cómo dejas a tu familia tirada por irte a hacer un video que sé que la gente los está esperando y está esperando lo que quiera decir el man del partido, pero es que uno también tiene vida, y ese ritmo frenético, yo no sé, en algún momento tú colapsas, no lo puedes, o sea, no puedes mantener ese ritmo, porque sale uno, se levanta, que tiene programa en la mañana, que tiene después grabación, que después podcast, después el online, que se va para, terminas a las 11 de la noche como un chupo. Entonces, claro, son las necesidades, las expectativas, la energía de cada quien, pero a lo que me refiero es que es muy difícil mantener ese ritmo. Nosotros en algún momento quisimos mantener ese ritmo y nos agotamos y no fuimos y colapsamos. Entonces, por eso hoy en día estamos tranquilos, relajados y a nuestro ritmo. Y hay gente, por eso digo, aplaudo a quienes generan contenido diario, a quienes se esmeran por mantener al ritmo de todo este, toda esta cantidad de contenidos que sacan de Marvel, de DC, de todo lado, y lo hacen. Y van a todas las funciones de cine. Y uno dice, bueno, pues ahí estamos. Pero a veces la gente dice, pero ¿por qué no reaccionan? ¿Pero por qué no hicieron un podcast? ¿Pero por qué no grabaron ¿y por qué no han hecho Superman el documental? ¿Pero por qué no hicieron Invincible? Pero por lo que acabo de decir. Es imposible, de verdad, mantener un ritmo así. O sea, yo veo al Toxic y digo, no, papi, hasta el domingo y el sábado, y tú trabajando sábados, sí, y domingos en las noches.
Un gran sacrificio, no sé, a la creación de contenido. Pero bueno, ahí los dejamos. Ya este capítulo se llama así, ya lo tengo clarísimo, Catarsis Geek. Y pronto volveremos. Igual, de verdad, estén muy pendientes de @bandadelcomic, que allí siempre estamos activos contándoles cositas. Y muy pronto nos encontramos en un nuevo episodio de La Banda del Cómic. ¡Chao!